De, vamos a hablar un poco de la actualidad nacional, de todo lo que va ocurriendo en el país, que no es poco, y nos visita hoy el diputado nacional por La Libertad Avanza, es de San Luis. Está Carlos D'Alessandro con nosotros y es un gusto recibirlo nuevamente en los estudios de la Radio Pública, en los estudios de Nacional. Diputado, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en la Radio Pública, la radio de todos, en definitiva, ¿no?
Sí, la radio de todos. La verdad que un gusto estar acá de nuevo. Es la segunda vez que vinimos ya desde que hemos asumido y nada, un placer, como siempre, de compartir con el equipo.
Muchas gracias. Bueno, distintos temas, ¿no? Que hoy están prácticamente. Bueno, el tema jubilaciones. Está tema jubilaciones.
Hoy es el tema del día.
Que es uno de los temas que se está hablando y que, en definitiva, muchos jubilados se preguntan: ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a quedar definitivamente el tema de las jubilaciones? Bueno, se sabe que se va a hacer a través de la inflación. ¿Estás un poco familiarizado sobre el tema?
Sí, de hecho, había sido propuesto para presidir la Comisión de Previsión Social en la Cámara de Diputados. Después, como todo, vamos encaminando distintos acuerdos y le cedimos la presidencia de esa comisión al radicalismo, pero soy parte de la Comisión de Previsión Social. Dentro de la comisión que se reunió el jueves pasado, se trataron aproximadamente 9 proyectos de distintos bloques. Lo que entendemos es la necesidad de buscar una solución y una reparación urgente para los jubilados, sobre todo para aquellos que cobran la mínima, que la están pasando muy mal. La discusión fue profunda porque recuerdo que la abrió la diputada María Eugenia Vidal con algo que todos sostenemos, que el sistema previsional argentino tal cual lo conocemos está quebrado, que es un sistema que estaba pensado para que 7 activos, que son 7 trabajadores, puedan sostener una jubilación. En la década del 90 esa proporción cambió, era entre 4 o 5 activos por pasivo, y hoy tenemos 6 millones y medio de jubilados y 6 millones y medio de trabajadores aportando, por lo cual la ecuación está totalmente desfasada, por lo cual es más que una fórmula jubilatoria lo que venimos a plantear desde La Libertad Avanza. Pero entendemos que lo esencial es esta fórmula jubilatoria. Yo había dicho ya cuando arrancamos hace, incluso antes de la ley ómnibus, que tendríamos que buscar una fórmula muy parecida a la que hoy proporciona el gobierno, que era un ajuste por inflación con una mejoría para evitar la pérdida que tuvieron los jubilados. Los jubilados vienen perdiendo hace 4 años con la fórmula de que impuso el kirchnerismo el gobierno de Alberto Fernández desde el 2019 al 2022, que fue una fórmula que no podemos hablar si la fórmula es buena o mala. Es una fórmula atemporal, es una fórmula donde en ese periodo de tiempo no sirvió, porque lo único que hizo fue hacer que los jubilados pierdan el 40% del poder adquisitivo de sus salarios, porque es una fórmula que estaba al 50%. Se agarraba de la inflación, o sea, de lo que subía la inflación, y el otro 50% era por el ajuste salarial. Entonces, como la inflación subió mucho más de lo que se ajustaron los salarios por la paritaria, incluso las paritarias y el salario mínimo vital y móvil quedó desfasado ante la inflación de esos 4 años, el jubilado perdió todos los años en contra de la inflación, hasta llegar a un promedio del 40% de la pérdida. Esto se agravó en los primeros 3 meses de nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque venía una inflación volando a una velocidad, incluso durante los últimos semestres, esto no nos cansamos de explicarlo, el plan Platita de Sergio Massa impactó de lleno en todo la sociedad argentina. Y hoy sufrimos un momento muy doloroso, porque no solamente los jubilados están mal, sino el 95% de esta sociedad. Entonces, que el Ejecutivo haya tomado la determinación de por DNU, a partir de abril, y eso hay que verlo porque estaba leyendo el boletín oficial, dice a partir de junio, no dice a partir de abril, surge esta suba de jubilado con un reconocimiento del 12,5%. No sé si ustedes conocen la fórmula. La fórmula es el IPC, que es el...
Claro, que se toma inclusive para varias... Se hacen varias mediciones con el IPC.
Sí, se hacen varias mediciones, pero el IPC general, menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque se toma los últimos... 2 meses retroactivos, o sea, no solo es en abril, marzo, abril, vamos a tener la inflación de febrero.
Está bien.
¿Está bien? Ese es el menos 2. Sí. Y ahora se le sumó un 12,5%.
A ese IPC le suman ese
12,5% en reconocimiento. Parece que fuera poco, pero eso de ese 12,5% son más de 3.000 millones de dólares que tiene que aportar el gobierno para afrontar la pérdida de los jubilados. Recordemos que el principal impacto sobre el presupuesto nacional, el 40% prácticamente son jubilaciones. El 50% está dado entre las jubilaciones y los planes sociales.
¿Y esto se aplicaría directamente a, como usted dijo, a la mínima de jubilación? O también, porque muchos de los jubilados dicen, bueno, yo no cobro la mínima, cobro el siguiente de la mínima, que sigue siendo poco.
No, pero este nunca se contempla eso. Es aplicado a la masa total de los 6 millones de los salarios. Bien. De los 6 millones de jubilados. O sea, va a recibir este aumento el que aportó durante 40 o 30 y pico de años, sí, y va a recibir este aumento esa persona que entró por moratoria.
¿Siempre con el mismo porcentaje, Carlos?
El porcentaje es igual para todos los jubilados, o sea, la ley es igual para todos en este caso. Entendamos que la moratoria previsional que se dio durante el gobierno de la doctora Cristina Kirchner y después se volvió a dar durante el gobierno del doctor Alberto Fernández hizo que 4 millones de jubilados entren al sistema, la mayoría porque necesitaba aportar, porque o sus empresas no aportaron, entonces estaban desfasados del sistema previsional, o porque nunca habían aportado, y bueno, fue la moratoria donde muchas amas de casa ingresaron a este sistema. ¿Qué impactó en el sistema de los jubilados que sí habían aportado durante muchos años y tenían sus aportes? Ahora, este tema ya está instalado, es un tema cerrado, por lo cual nosotros tenemos que afrontar que tenemos 6 millones de jubilados o un poco más, extendiéndose esa base, porque recordemos que la tecnología en la salud y en los medicamentos hacen que nuestra duración en esta en este paréntesis de la eternidad sea mucho más extenso. O sea, cuando yo nací en la década del 70, el promedio de vida era entre 65 y 70 años. Cuando mi hijo nació en la década a fines de los 90, el promedio de vida se daba hasta los 80, y seguramente los chicos que están naciendo hoy, a un cuarto casi de siglo, el promedio de vida se da casi hasta los 100.
Por esta situación, ¿existe la posibilidad de que aquella persona que se quiera jubilar se estiren los plazos de jubilación? O sea, de 65 a 70, ¿existe eso o está en estudio?
No, es una discusión que se va a dar en forma previsional. Imagínate que el sistema de previsión argentino es de la década del 40, y cuando era la década del 40 el promedio de vida de una persona era de 60-65 años. Entonces, cuando se jubilaba, que ahora después se extendieron los las edades jubilatorias, o sea, los 65 es ahora.
Era 60, antes, pasaron a 65.
Era 55-60 y pasaron a 60-65. Sí. Entendemos que hay que rever este sistema previsional porque se va a hacer insostenible en el tiempo. La visión de un estadista tiene que ver en ver qué resultados vamos a tener en las próximas generaciones y tomar hoy las medidas para que esos resultados sean viables. O sea, si nosotros queremos una jubilación donde verdaderamente se pueda, el jubilado pueda vivir de esa jubilación, con la fórmula que tenemos hoy, son imposibles.
Está. Bueno, son temas que es importante para la comunidad, para los jubilados que por ahí nos están escuchando, aprovechando la llegada de Radio Nacional en nuestras frecuencias a todo el interior. Bueno, explicarles un poco esto que se viene, ¿no? Cómo va a ser de aquí en más el tema de las jubilaciones a través de esta fórmula que propone el gobierno, que sale por decreto de necesidad de urgencia.
Salió por DNU porque en la Comisión de Previsión Social se había previsto trabajar a partir del 4 de abril en todos los proyectos que se presentaron, elegir o generar un nuevo proyecto de esa comisión, dictaminarlo y después hay que tratarlo en el recinto de diputados y después tiene que pasar a senadores y el jubilado iba a tener el aumento así en junio, de esa manera. Entonces creo que el tema de que el Ejecutivo haya acelerado algo que nosotros los diputados de La Libertad Avanza lo veníamos pidiendo, porque si escuchan mi reportaje no es que lo empecé a pedir hoy, sino que lo vengo pidiendo hace 3 meses, hacer posible que hoy tenga esta nueva fórmula jubilatoria. Y lo importante de esto es que la fórmula jubilatoria se ajusta mensualmente, o sea, no tienen que esperar un trimestre como sucedía con la fórmula jubilatoria anterior, que entonces se veía todavía más afectado el jubilado, porque cuando recibía el dinero de todo lo que había aumentado, había venido sufriendo durante mes a mes.
Está bien. Bueno, otro de los temas importantes que hoy por hoy creo que está en plena discusión, y más en la Cámara de Diputados, tiene que ver con el DNU, la ley ómnibus. ¿Qué va a pasar? Digo, hoy los protagonistas son los diputados.
Sí, bueno, el DNU está vigente, fue rechazado en el Senado, pero no creo que corra la misma suerte en diputados. De hecho, nadie de la oposición ha pedido sesión, porque ¿cómo funciona esto? Para que la gente entienda. Tienen que juntar primero, se tiene que juntar para poder sesionar un quórum mínimo de 129 personas. Lo que significa que la oposición tiene que juntar esas 129 personas para empezar a discutirlo. Ahora, en diputados el DNU, para ser rechazado, tiene que tener 2/3 de los presentes. Por lo cual, pongámosle que hay 210 personas, tiene que tener 140 más 1. Lo cual se le hace muy difícil a la oposición, sobre todo Unión por la Patria, intentar rechazar el DNU en diputado. Eso el DNU. La ley base, nos llegó un borrador de la ley base, son aproximadamente de los 660 y pico artículos iniciales, ahora son 260 artículos, más 100 artículos de la parte fiscal de la ley, que es el ministro de Economía, la había retirado durante el tratamiento. Sí. Un paquete fiscal donde se tocan bienes personales, donde se tocan ganancias, la cuarta categoría. Es un bosquejo que hay donde tiene que haber una nueva reunión con los gobernadores para acercar esa posición, y entendemos que de la Libertad Avanza que es el camino correcto para llegar a un 25 de mayo si verdaderamente queremos que haya un nuevo pacto.
¿Llegamos al pacto de 25 de mayo? ¿Se hace? Digo, porque esta semana se suspendió una reunión que había con gobernadores.
Semana se suspendió una reunión. Desconozco los motivos de la suspensión de la reunión porque me enteré por los medios, pero creo que deben estar esas discusiones en particular con cada gobernador por el tema de cómo se consigue el alivio fiscal para las provincias. Hay provincias que están muy comprometidas, San Luis es una de ellas, donde todavía no se ha conseguido un equilibrio y siguen todavía con grandes problemas financieros.
¿Tienen diálogo con el gobernador Poggi?
Con el gobernador Poggi hablé una sola vez.
¿Nunca más los convocó?
Nunca más nos convocó, pero he buscado y he tenido varias reuniones con el ministro de Gobierno, Facundo Endesa, con el cual siempre me pongo a disposición. He tocado algunos temas que le interesaba a la provincia, he organizado reuniones con la gente del Ministerio, las autoridades del Ministerio del Interior Nacional, y es más, hace poco tuvimos una reunión donde se tocaron temas de vivienda y temas que le interesan a la provincia, en la cual nosotros, como diputado nacional, al menos esto lo hablo en particular, no me gusta hablar en el yo-yo, pero esto lo hablo en particular, yo no voy a dejar que voy a intentar que los ciudadanos de San Luis tengan un buen pasar, o sea, todo lo que pueda hacer de la Libertad Avanza, no hay un egoísmo político, no tengo más ambición política que la ciudadanía esté bien.
Claro, y que en definitiva la gente que los eligió también, ¿no?
Y las que no los eligió también.
Claro, y están representando exactamente. Esta es la visión política que tienen que tener en cuenta por ahí los políticos en general, ¿no? Terminaron las elecciones y de ahí en más se gobierna para todos.
Exactamente, hay que gobernar para todos.
Bueno, diputado, algo que bueno nos resuena en lo personal desde este lugar, lo hemos charlado ya en otras oportunidades con usted, los medios públicos, ¿no? Sabemos lo que ha pasado con Telam, que también estamos como en desconocimiento de cómo están los empleados o las personas, los trabajadores. Ahora hay un poco de ruido con la TV pública. ¿Cómo viene ese camino? ¿Hay un camino? Ya tenemos...
Es difícil para mí como legislador porque no nos ha comunicado el Ejecutivo a nosotros. Nosotros también nos enteramos por Telam a la misma velocidad que se enteró la sociedad. No ha llegado a diputados el tema de las privatizaciones para poder estudiarlas. Yo sigo sosteniendo que de los tres medios públicos que me nombrás, para mí, como legislador y como ciudadano de una provincia del interior del país, Radio Nacional es sumamente importante. Es un medio que llega y llega mucho, porque no en todos lados hay internet, no en todos lados hay televisión, no en todos lados hay electricidad. Sin embargo, una radio con una simple pila la podés prender y te llega a tu casa, claro. Y es una manera de comunicación. Argentina es un país muy extenso, es federal, y tenemos que entender que Radio Nacional es un medio esencial. Vuelvo a repetirlo, creo que sí hay que trabajar otro tipo de comunicación, no la comunicación que hacen ustedes, sino desde la gerencia de Radio Nacional. Hay que trabajar el tema de contenidos, hay que sí. invertir en el tema de contenidos, hay que invertir en el tema de una plataforma. Yo he ido varias veces a Neura, el estudio de Fantino, y no es mucho más grande que esto y no tiene mucho más tecnología que esto, más que unas cámaras. Uh-huh. Entonces, creo que hoy con muy poco podemos llegar a mucha gente y hacer mucho. Y creo que Radio Nacional San Luis llega a cada rincón de San Luis y nada, tenemos que defender el espacio que tenemos para poder comunicar.
Y el federalismo es fundamental. A ver, Radio Nacional es el medio del Estado federal, porque tiene una radio en cada rincón de la patria. Y por ahí se diferencia un poco del resto, ¿no? Pero bueno, es esto. Es la radio de los argentinos en cada rincón, y es defender un poco también que en la noticia de San Luis esté en Buenos Aires.
Sí, yo, a ver, yo brego por medios de comunicación, y esto lo quiero que lo tomen, independientes. Pero no independiente de lo privado o independiente de lo público. Independientes en el sentido de la opinión del periodista como análisis de la noticia sin ideología política. Yo creo que hemos vivido en los últimos años una ideologización sí. del periodismo, ¿entendés? Un periodismo militante. Yo creo que estamos para informar, para analizar y para tomar distintos puntos de vista, sí. y no canalizarnos solamente en una ideología política. Creo que eso es lo que va a hacer a Radio Nacional grande, lo que hace grande Radio Nacional.
Pero y está bueno, y festejamos que haya discusiones y que se pueda discutir y que se pueda tener distintos puntos de vista. Ya nos ha tocado. A ver, nos ha tocado a nosotros estar relegados porque por ahí no les gustaba algún tipo de comentario, y está mal lo que ocurre eso. Claro. Y nos ha tocado en otro momento, no hace mucho, estar relegados porque no se decía lo que te mandaban a que tenías que decir, bueno, o no pensabas lo que tenías que decir.
Yo tuve varias reuniones acá, varias veces con ustedes. Acá va, esta es la segunda, sí. y soy diputado nacional y tengo un peso específico dentro de la Libertad Avanza, pero nunca levanté un teléfono para llamar a ninguno de los periodistas de Radio Nacional jamás. Y decirle lo que tenía que decir. O sea, yo creo que uh-huh. eso es la labor del periodismo. Y si mañana viene un gerente a Radio Nacional San Luis o alguien que la conduzca, creo que tiene que tomar la misma postura, y yo me pondría hacia esa persona bajo una línea editorial, porque no tiene por qué bajarla. O sea, el periodista es una profesión de las más nobles, porque es la persona que nos informa, que nos comunica y que por ahí nos hasta nos entretiene. Yo no coincido en ese sistema de que tenían los gobiernos anteriores en Radio Nacional para marcar una línea editorial. Creo que no es lo que corresponde. Yo celebro si hoy estoy yo y mañana hay alguien de Juntos por el Cambio, aunque no existe más ya Juntos por el Cambio, si hay alguien del PRO, del radicalismo, del peronismo, del justicialismo. Todos tienen que tener abiertos los micrófonos de Radio Nacional para decir coherencias, ¿no? Y para poder llegar a la ciudadanía, y ustedes tienen que tener la posibilidad de entrevistar a todo el mundo.
Preguntar.
Total.
Preguntar.
La diversidad de voces de la que tanto se habla, poder llevarla a cabo tal cual, y es un poco lo que nos gusta hacer, lo que queremos hacer y lo que defendemos hacer también, para que este lugar no se cierre, no se privatice y que siga siendo un medio público como lo que eso significa, y con el federalismo que llega a cada punto de la Argentina en este caso, en este medio.
Creo que ese tiene que ser el objetivo esencial que nosotros tenemos que pregonar para medios como Radio Nacional. Vuelvo a repetir, es muy importante ayornarse a los tiempos modernos, a las nuevas tecnologías, que con poco se puede hacer mucho y se puede llegar a muchísimo lugar. Creo que ya lo discutimos acá, el tema de la posibilidad que medios de comunicaciones que tienen que ver con el ámbito público puedan recibir pauta publicitaria externa de privados para poder subsistir. O sea, hoy creo que Radio Nacional no puede recibir medios de empresas privadas.
Estuvo en algún momento, hubo la posibilidad de la pauta, pero claro, siempre está muy muy, muy difícil para encaminarla. Bueno, pero está bueno, una apertura.
Si hay una apertura, eso, ¿no? Es mucho más sencillo. Ahí está lo que nosotros hablamos de la posibilidad de la libertad. Entonces, por ahí, acá en San Luis Capital, por ahí no se escucha tanto como se tendría que escuchar Radio Nacional, pero de repente en los pueblos le interesa saber que hay posibilidad de generar una pauta publicitaria, y por ahí te da mucho más resultado en el interior que acá.
La semana pasada que vino el propietario de una cabaña en el interior de la provincia que escucha Radio Nacional, sí, y que le interesaba promocionar en Radio Nacional. El tema es que, claro, todo el papeleo se maneja en Buenos Aires.
Bueno, eso es importante, la descentralización, que es lo que tendríamos que plantear.
Claro, pero bueno, está es un canal abierto que es válido. Carlos, en San Luis hay preocupación por todo lo que se viene generando. Ustedes vienen trabajando, seguramente aportando muchas ideas que está relacionado también a nuestra provincia. ¿Han presentado proyectos relacionados a nuestra provincia a nivel nacional o no?
No, todavía no se han presentado proyectos a nivel nacional. Para poder proyectar proyectos para la provincia, tenemos que tener una muy buena articulación con el gobierno provincial.
Que no lo hay.
Un buen diálogo. Y sobre todo tenemos que saber cuáles son los objetivos del gobierno provincial hoy.
No lo tienen hoy, digo.
Y eso no lo...
¿No convocarlos
todavía? No vemos. A mí me invitaron ahora para el 1 de abril, para la apertura de las sesiones en
la legislatura.
La legislatura. Vamos a ver qué dice el gobernador, qué proyecta para este año 2024. Pensando que se arrancó muy mal, porque se arrancó pagando los salarios de los empleados en cuotas de doblado, lo cual perjudicó económicamente. Los docentes no han tenido el aumento que les correspondía. Hasta ahora se le ha dado un bono en el cual a muchos docentes los perjudica, porque los que están en situación de jubilarse, ese bono no pasa a ser parte del salario, por lo cual no se le toma en cuenta. No,
es un bono. Simplemente. No han quedado muy conformes ni Salud, ni los empleados públicos, ni, como decíamos,
ni la Fuerza de Seguridad, ni los docentes.
Hay un malestar. Viene en crecimiento,
¿no? Hay un malestar generalizado.
Los empleados judiciales también.
También.
O sea, es una cuestión complicada la que está viviendo el gobierno. Todavía no le veo un norte. La verdad es que muchas veces aprovechamos los micrófonos para decirlo, porque cuando no tenés reuniones, me pasa con el presidente de la Nación, o sea, no es que lo hago solamente con el gobernador. No le veo un norte. Veo a los intendentes muy preocupados por la situación de los municipios. Hay intendente que la semana pasada me he reunido con algunos intendentes que me dice que recibieron, un ejemplo, 6 millones de coparticipación y le vino 5 millones de alumbrado público. O sea, la coparticipación de San Luis es una de las peores coparticipaciones que tiene el país.
La más baja, creo.
Es creo que la más baja, con 8.65% de lo que le coparticipa Nación y de lo que tiene que coparticipar. Por eso, cuando uno habla de federalismo en las provincias, tenemos que entender que si pretenden que la Nación le coparticipe más, no es para que lo pueda manejar el gobernador Augusto Ipiachere. Yo creo que una coparticipación justa es el 50% en los municipios.
Bueno, el discurso del gobernador hace poco dijo que por ahí las obras no necesariamente las tienen que hacer los intendentes. Que me llamó la atención, sino que la puede hacer el gobierno tranquilamente.
Lo que pasa es que con esa política venimos hace 40 años y tuvimos un gobierno que 40 años gobernó a punta de latigazo a los intendentes que eran de su color político y a los que no. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es democratizar los municipios. El municipio es la piedra angular de la pirámide social.
Es donde el vecino va a golpear
la puerta. Nosotros es donde vamos a golpear la puerta. Pero ese que se tiene que generar obra de infraestructura, ese que tiene que generar los caminos, ese que tiene que generar las obras, por ejemplo, de cloaca para que se sigan apostando a los vecinos a vivir en ese municipio. Por ejemplo, en Cortadera se está comunicando la gente de la cooperativa, de la planta de agua, que el municipio está loteando, pero que ellos no tienen capacidad para poder suministrarle agua a esos nuevos lotes. Entonces ahí va a haber un cuello de botella. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que estudiar muy bien el tema, hay que ser un especialista en gestión municipal, no es sencillo, hay que trabajar sobre nuevas herramientas de sostenibilidad y sustentabilidad para los municipios, sobre una muy buena auditoría de lo del dinero que se da a los municipios y cómo lo gastan los intendentes para que no queden los porosos bolsillos de la corrupción en la cual a los argentinos estamos acostumbrados, pero también tenemos que entender que San Luis no puede coparticipar el 8.65% a 40 años de democracia, y si verdaderamente San Luis quiere cambiar y los municipios quieren ser municipios, los 65 municipios de San Luis quieren ser municipios serios, tienen que tener cómo moverse, cómo generar, cómo proyectar
obras infrastructurales. Sí, administran pobreza, totalmente.
Y por ahí falta el diálogo, lo que ve la gente, ¿no? Lo que dice la gente es, bueno, Poggi se lleva bien con Milei, son como el desconocimiento social. Y lo mismo, quizás, no está como bien el engranaje que debería ser municipio con provincia, provincia con nación.
A ver, yo creo que Poggi se alineó a la Libertad Avanza. O sea, si nosotros escuchamos al gobernador Claudio Poggi, está alineado a la Libertad Avanza. Pero también tenemos que entender que el gobernador Claudio Poggi no tiene senadores que representen al gobierno de la provincia, porque dos de senadores son de la Libertad Avanza, un senador y una senadora de la Libertad Avanza, y el otro senador es de Unión por la Patria. Y con los diputados pasa exactamente lo mismo. Tiene dos diputados que están en Unión por la Patria, dos diputados que están en la Libertad Avanza, que es Arancibia Rodríguez, demócrata,
que asumió la banca, que
era... sí, pero es parte de la alianza de la de los demócratas dentro de la Libertad Avanza, por lo cual está dentro de la Libertad Avanza. Yo, que soy el diputado que ganó la elección acá de la Libertad Avanza, y Karina Bachey, que es una diputada del PRO, que está en la banca, que lidera Ritondo, y Ritondo está alineado con la Libertad Avanza, por lo cual no hay manera de negociación. Por eso es constante el decir que estamos acá para ayudar y no para poner palos en la rueda de la administración del gobierno provincial, porque no, al contrario, somos para abrir puertas, no para cerrarlas. En esa situación lo vemos alineado al gobierno de la provincia, vemos intentando achicar el déficit que heredó, vemos intentándolo sañar las cuentas. Queremos escuchar cuáles son los objetivos, así como le exigimos
al presidente. ¿Ustedes han pedido reunión con el gobernador?
No, estamos esperando que se haga la apertura de sesión, porque creo que el primero de abril en su discurso va a marcar cuál va a ser su agenda. Y ahí, luego de esa agenda que veamos, que se exponga, vamos a intentar tener un nuevo diálogo con el gobernador. No hemos sido invitados para sentarnos en ninguna mesa de diálogo, ni de las que organizó para el sistema productivo, ni con los municipios. O sea, todas esas reuniones las generamos nosotros mismos.
Eso hubiera estado bueno, ¿no? Es un momento muy importante, porque estamos hablando de los que producen, de los nuestros productores, y está bueno por ahí abrir el abanico. Ustedes principalmente, porque los pueden dar una mano también desde Buenos Aires, acercando.
Y la problemática que se planteó dentro de la ley base, cuando fue el tema de los biocombustibles o de la apertura de las importaciones, que podían llegar a perjudicar a algunas industrias de San Luis y generar pérdida de trabajo, directamente se acercaron los industriales, los empresarios, a hablar tanto con Arancibia Rodríguez y conmigo. Para plantear la problemática, hemos tenido varias reuniones y estábamos dispuestos a defender la situación de los trabajadores de San Luis.
Está bien. Obra pública.
La obra pública está totalmente parada.
Está todo parado, digo, pero en algún momento seguramente algo se tiene que reactivar de la obra pública, ¿no? No sé cómo va a ser, se está estudiando o no.
Aquellas que se habían empezado.
¿Vialidad Nacional? No, las que se habían empezado, tuvimos una reunión con el secretario de Estado, de Gobierno y Municipios, que se llama Javier Amilano, y él se comprometió para el segundo trimestre en revisar las obras públicas que están arriba del 70% de la ejecución para poder terminarlas. Punto número uno. Punto número dos. Se le solicitó a cada provincia que presente qué tipo de obra pública quiere y qué tipo de obra pública verdaderamente necesita. Sé que la provincia de San Luis está enfocada en vivienda. determinación que va a tomar el gobierno nacional si va a desarrollar obra pública que tenga la gestión de vivienda o lo hará a través de algún instrumento privado, como pudo haber sido el Procrear en su momento. Uh-huh. O sea, recordemos sí. que la gestión del gobernador Poggi durante 2011-2015 se basó en una fuerte política de gobierno de vivienda, que no sé si va a ser ahora,
que al fue menos lo que prometió también asistida, ahora en la campaña, ¿no?
Campaña,
asistida, sí, lo que pasa es que uno en campaña lo puede decir, pero tiene que saber con qué lo va a hacer. Entonces, nosotros estamos decididos a que el dinero pase por la mano de los ciudadanos y no por la mano de los gobiernos, lo cual nos indica que por ahí, si el Procrear del año 2014, 2015, 2016 fue muy bueno, que se articuló con el banco hipotecario, no así el del crédito UBA del presidente Macri, que fue muy malo por la fórmula y sobre todo porque terminó, no tenía una previsión, una previsión importante. Lo que sí se entiende es que cada habitante de la provincia de San Luis podría acceder a un crédito que después fije la cuota con el banco y hacer la casa que quiera en la forma que quiera, y eso, la libertad de no tener unas casas todas iguales, que es lo que sucedió en San Luis. Que cuando uno habla sobre el modelo de construcción de vivienda de San Luis y habla de la obra pública de San Luis en la construcción de vivienda, a los inversores le causa ruido, porque es raro que la gente no se pueda hacer su casa y que todas las casas sean un plan de gobierno con tal modelo. Entonces eso también causa un ruido a la hora de mirar San Luis para invertir. Entonces tenemos que entender que a San Luis le faltan obras de infraestructuras importantes, que tiene que ver con electricidad, con energía, con gas, porque si nosotros pretendemos que industrias se vengan a instalar acá, es necesario.
Con internet.
Con internet, con conectividad, sobre todo con una política estratégica. Ustedes saben que nosotros tenemos un puerto seco, que es La Sal, que es la en Justo de Arac, y que prácticamente no se utiliza como se tiene que utilizar. Nosotros le habíamos alcanzado un proyecto al gobierno anterior para potenciar ese puerto seco, que significaba generación de empleo genuino en la provincia.
Hubo una idea que era traerlo acá cerca del autódromo, ¿no? En algún momento.
Sí, se podría traer cerca del autódromo, pero lo importante es cómo está geográficamente ubicado, que es la Ruta 7. Uh-huh. Nosotros tenemos que entender que si la mercadería ingresa en su mayoría por el Pacífico, San Luis está muy cerca de la frontera con Chile. Por lo cual, este puerto seco lo que permite es que si yo, pongamos que traigo, no sé, cubiertas importadas y las dejo en el puerto seco, mientras esté en ese puerto seco, la cubierta no paga el impuesto. Y va pagando el impuesto que tiene de la importación a medida que va saliendo el lote a la venta. Entonces, ¿qué pasa? Le hago ahorrar al empresario un montón de dinero porque no tiene que desembolsar dinero rápidamente, pero tiene la mercadería acá.
Que termina encareciendo el producto.
A la larga. O podríamos tener una situación de ensamblado dentro de ese puerto seco. Entonces, San Luis tiene muchas cosas con las que podemos trabajar estratégicamente. La Universidad de La Punta no es un polo tecnológico menor. No tenemos ni siquiera un unicornio. Nosotros ni siquiera medio unicornio. Un unicornio es una empresa que vale más de mil o cotiza más de mil millones de dólares, que tienen que ver con el ambiente de tecnología. Y Mendoza ya tiene tres. Uh-huh. O sea, tenemos la infraestructura, pero no tenemos la capacidad estratégica, o se ha quedado demostrado que no tenemos la capacidad estratégica en los últimos 20 años para hacer confluir esa infraestructura con trabajo genuino.
Otro de los temas que es muy importante es salarios. Salarios, porque, a ver, está aumentando el tema de la energía, los combustibles. Bueno, ahora se está dando una lucha importante con el tema de los precios, que me parece bárbaro que se esté dando esta lucha con el tema del sinceramiento con los precios, digo, pero no hay plata que alcance. Y si los sueldos no van acorde con la inflación, me parece que ahí hay un gran problema en el medio, ¿no?
Bueno, ayer en un programa me decían que los empresarios formaban precios y especulaban. Yo no estoy de acuerdo con eso. No creo que sea especulación. Lo que yo creo es que el mercado se maneja por las expectativas. Las expectativas que tenían los empresarios argentinos para conformar sus precios es que esto no iba a ir como está yendo. Por lo cual, todo el mundo, no solamente nosotros de La Libertad Avanza, el mundo, desde los principales analistas internacionales, sea en Estados Unidos, en Nueva York, en Wall Street, o en Inglaterra, o en Europa, prevé que Argentina va a tener una situación de crecimiento muy pronto, que va a tener una eliminación del cepo muy pronto, que la inflación ya para este mes que viene, esta inflación que vamos a ver ahora, va a estar cerca del dígito o en el dígito, en un solo dígito, y que hacia fin de año vamos a tener la menor inflación de los últimos 20 años prácticamente. Esto hace que las expectativas le permitan a los empresarios distinguir entre los precios que tienen y los precios que tendrían que tener. Y a eso se le suma que el gobierno está totalmente convencido de lo que estamos haciendo y que no nos vamos a correr 10 centímetros.
O sea, ¿pero va a haber un reacomodamiento ahí?
Va a haber una, si no hay un reacomodamiento de los precios internos, va a haber una apertura de la importación para sostener la canasta básica y, bueno, tendrá que competir contra precios externos que son más bajos. O sea, nosotros tenemos inflación en dólares, con precios en dólares, con salarios en pesos atrasados. Entonces, en un modelo económico como el que veníamos viviendo en la Argentina, que era un modelo económico de desidia, porque tenemos que entender que Argentina es adicto a la impresión de billetes. Argentina es adicto a emitir moneda sin valor, sin respaldo. Y ha sucedido en los últimos años donde se ha profundizado y para pagar el déficit se imprimía dinero, que ese dinero no carecía de respaldo. Entonces nosotros tenemos que terminar con esa adicción. Como toda adicción, es muy difícil cortarla. ¿Por qué? Porque esa adicción hace que vos quieras volver a ese camino, a esa necesidad. Entonces se ha decidido no emitir más dinero desde el Banco Central, desde el gobierno, porque es una es insostenible. Eso hace a que empecemos a ser creíble para el mundo, porque verdaderamente estamos intentando recuperarnos.
Tema, la apertura de las importaciones. A la larga puede llegar a traer consecuencias. Digo, acá en San Luis, usted por ahí, bueno, se entera todo lo que va pasando. ¿Está? Asindar está suspendiendo el personal por falta de producción. Esta semana nos enterábamos que a través de la UOM, DREAM, Spark y la fábrica de colchones Canon han tomado el mismo camino de empezar a suspender personal porque no tienen venta.
Porque ha bajado el consumo, Milei lo predijo esto en su campaña, que iba a haber estancaflación. La ex vicepresidenta salió a decir que cómo que iba a haber estancaflación con inflación. Bueno, es eso. Es la baja del consumo y la suba de la inflación y la imposibilidad de crecer. Argentina viene así desde hace más de 10 años. O sea, es un país que no crece. Durante toda la década pasada no creció. Y ha sido subiendo los precios y ha bajado el consumo. Eso es lo que sucede ahora, nada más que más acelerado, porque ahora se están tomando las medidas para volver al sendero que nunca teníamos que haber ido, que era un sendero de un déficit fiscal muy bajo. Endeudarse no es malo para los países. Es malo endeudarse cuando uno se endeuda para pagar deuda o cuando para pagar gastos superfluos. Ahora, si uno se endeuda para invertir, sea en Vaca Muerta, sea en la industria del litio, sea en el desarrollo de las nuevas tecnologías, no es malo. Lo que pasa es que acá se han endeudado para pagar deuda, y se han endeudado de tal manera que han dejado una deuda, tanto el gobierno anterior como el anterior del expresidente Macri, como el anterior de Kicillof y Cristina, de más, en sumado a esos tres gobiernos, más lo que había de 460 mil millones de dólares externa, y una deuda interna con los importadores, el gobierno anterior de Alberto Fernández, de 40 mil millones de dólares en las IRAs. Por lo cual, todo eso hace que retrase el proyecto de Javier Milei para el desarrollo de la Argentina. O sea, esta ley base que nosotros habíamos mandado al Congreso, que era ley bases y punto de partida para libertar a los argentinos, vendía a desregular un mercado, a democratizarlo y a conseguir la posibilidad de que se compita para que esto incida e impacte en los precios, mejorando el bolsillo y el poder adquisitivo de los argentinos. Ahora, voy a responder lo de los poder adquisitivos de los argentinos. El poder adquisitivo de los trabajadores argentinos se va a ver incrementado durante este año y vamos a ver, así como los jubilados van a empezar a recuperar poder salarial, lo van a empezar a recuperar también los argentinos. ¿Por qué? Porque bajar el déficit, ir eliminando la inflación, dejar de emitir moneda sin respaldo, tener más transparencias a la hora de las políticas económicas para que se puedan generar inversiones, hace que ese poder adquisitivo vaya subiendo y el otro que subió antes se vaya estancando. O sea, vamos a tener suba de salarios con baja de inflación. Eso va a hacer que el poder adquisitivo...
Eso es una buena noticia.
Y eso se dio en la década del 90. Nosotros lo que queremos es que se den en una forma menos traumática, o sea, con generación de empleo y no con disminución de las fuerzas motrices que impulsan el país hacia adelante.
¿Y esto para cuándo está más o menos, no? Para calmar un poco la ansiedad de la gente, digamos, no es lo que se está viendo actualmente, que eso lo conocemos todos. ¿Qué ven los jóvenes, por ejemplo, en redes sociales? Te comparan cosas con Europa, donde están más caros acá en Argentina. Entonces, eso es lo que está viendo la gente, eso es lo que están viendo las nuevas generaciones, de que cosas como dentífrico, un paquete de fideos, una, no sé, cualquier cosa o de la canasta básica o algún que otro alimento, está acá más caro que en Europa, donde está con euros, ¿no? Donde la moneda es euros, donde por supuesto los salarios son mucho más altos en el otro continente. Entonces, como para eso, para apaciguar un poco la ansiedad de la gente.
Eso tiene que
¿qué
ver.
¿Qué le podemos decir a la gente? Pero que no lo está viendo hoy.
Eso tiene que ver con la expectativa que tenía el mercado y la suba de precios que se dio. O sea, el mercado en diciembre tenía la expectativa que hoy el dólar esté a 1.800 pesos. Y que la inflación de hoy sea casi cerca del 40%.
Y ahí están las especulaciones que hablábamos recién.
Esa es la expectativa, no es especulaciones, son expectativas. O sea, yo no especulo. Yo tengo una expectativa de que va a estar así y fijo mis precios a esa expectativa.
El tema es que después no lo retroceden, sí, no lo retrotraen, bueno, los precios, ¿no? Porque bajó el dólar y los precios
no bajan nada.
Es la discusión que estamos dando desde el Ministerio de Economía, que la da muy fuertemente el ministro Caputo, donde dice, señores, vamos a abrir la importación de la canasta básica, de dentrífico, y estábamos planteando importar harina. Cuando somos
una locura,
uno de los principales países claro, productores de trigo. Entonces, que tienen que entender que no nos alcanza el 2x1, el 3x1, como me pasa a mí, que voy al supermercado y ya me ofrecen 3x1. Yo quiero que el precio sea el precio, no que me obliguen a comprar 3, porque no son un mayorista. Entonces tenemos que tener un sinceramiento de precios. Entonces nosotros no podemos impedir que hagan ofertas, pero que hagan ofertas sobre un producto y no sobre dos o tres productos.
Claro, sería lo más correcto, porque por ahí la familia quiere comprar distintos productos a buen precio y no un producto y comprar tres del mismo que no, uh-huh, no te hacen falta.
Exactamente.
Agradecer al diputado, estamos, sí, muy cerca, porque a las 11, no sé si va a estar el vocero presidencial, como cada mañana nosotros retransmitimos lo que ocurre a esa hora con el vocero presidencial, con las novedades que se van generando y que van surgiendo día a día. Pero
tremendo Manuel Adorni, yo lo miro toda la mañana porque te marca la agenda del día y nada, muy ácido al responder, pero es lo que necesitamos. O sea, La Libertad Avanza es esto. Mis compañeros de banca, los 40 diputados, no son muy distintos a mí y no se expresan como político intentando convencer a la gente. Nosotros intentamos explicar porque entendemos que el secreto no está en ganar una elección, sino el secreto está en que la gente entienda por qué ganamos la elección, cuál es el cambio que verdaderamente quiere.
¿Hay una bajada de línea así para que, digo, es algo que lo han armado unánime el tema de comunicarse de esta manera?
No, jamás recibí un coacheo, una nota, o sea, nos manejamos porque tenemos reuniones de bloque, porque estudiamos los temas, porque verdaderamente somos de La Libertad Avanza y verdaderamente entendemos hacia dónde va el gobierno. No somos una escribanía, de hecho yo he disentido bastante con algunas cuestiones. Este tema de la jubilación, vengo pidiendo hace rato que el Ejecutivo intervenga para mejorar la situación de los jubilados. Cuando se dio el aumento, fui el diputado que se negó a recibir el aumento y que pidió que retrotraigamos el aumento para atrás. De hecho, en el recibo de sueldo que viene, vamos a cobrar muy poco los diputados porque nos hacen el descuento del aumento. Y sí, nos los hacen mal encima. Porque nos dieron 700 mil pesos de aumento y nos descuentan casi 900. Porque nos están descontando la ganancia que pagamos. Entonces,
otro tema. Sí,
otro tema. Este es un tema, viste, pero que todo el mundo está hablando. No sé si lo sabés o no, Carlos, pero ¿cómo es la relación Villarruel-Milei, Milei-Villarruel?
Es buena, es una relación de diálogo.
¿Tensa?
No se olviden que ellos eran compañeros de... No, porque son muy distintos. O sea, lo dijo el otro día la ex vicepresidenta, son muy distintos. O sea, Milei es mucho menos extrovertido en los medios de comunicación y mucho más introvertido en una situación personal.
El otro día fue medio duro.
Personal.
O sea,
y ella
marcó la cancha.
Totalmente distinto. Ella tiene una postura muy fuerte con respecto a lo que tiene que ver el tema de la seguridad, el tema de la defensa nacional, y creo que ahí está la verdadera... el verdadero background, el verdadero capital de Villarruel. Uh-huh. Y Milei está mucho más enfocado a la macroeconomía y a entender la situación que necesita la Argentina para poder terminar con el flagelo de la inflación.
Bueno. Diputado, por último, ¿Pacto de Mayo?
Pacto de Mayo,
Córdoba,
sigue en camino por ahora, sigue. Hasta que no nos digan nada del Ejecutivo. Nosotros seguimos dialogando con los demás diputados para que si los gobernadores tienen algún tipo de propuesta y no son escuchados, que tengan otra vía más para dialogar.
Está. Gracias por venir. Y las puertas están abiertas.
Gracias a ustedes.
Ojalá que sigamos recibiéndolo acá en Radio Nacional, que es lo que queremos todos, ¿no? Ojalá que esta radio siga recibiéndolo siempre.
Claro.
Muchas gracias.
No. Diputado, muchas gracias. Gracias a
usted. Diputado nacional Carlos D'Alessandro, de La Libertad Avanza, hombre de San Luis, es de acá, de San Luis. Está bueno como idea esto, se lo tiramos al diputado ya que está. ¿No ha tenido la posibilidad de reunirse con los centros de jubilados? Para explicarle un poco la situación de los jubilados, está bueno por ahí ir a reunirse con los distintos centros de jubilados.
Hace muy poco asumió la nueva dirección del PAMI San Luis, que es una profesional de carrera, no estamos poniendo gente de afuera de la organización, la doctora Eugenia Fernández Vergese. Es de carrera del PAMI.
Sí, qué bueno.
Incluso sus compañeros están muy contentos que sea ella la que dirige y no que se ponga alguien de afuera, como se hizo en nuestras administraciones. Estamos esperando que ella coordine para ver qué podemos hacer con los jubilados y cómo podemos trabajar. Se le han abierto la puerta y articulación con la parte central. Ya viajó Vergese, Fernández Vergese ya viajó a Buenos Aires, se reunió con los directivos y creo que vamos a ir por buen camino para traer cosas para los jubilados de San Luis.
Gracias. Y ahora sí, el diputado nacional, Carlos D'Alessandro, con nosotros en la mañana de Radio Nacional. Señores, muy cerca de las 11 de la mañana, muy cerca de las noticias.